Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a un nuevo webinar hoy, 15 de abril. Mi nombre es Pamela Caballero y seré la encargada de acompañarlos durante esta sesión que llega a ustedes gracias a Mayo Educación Ejecutiva, empresa que viene promoviendo y difundiendo una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Cabe resaltar que cuenta con una red de conferencistas nacionales multidisciplinarios que poseen una trayectoria empresarial destacada tanto en los sectores de ingeniería como en construcción y minería. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Recuperación de costos por efectos del COVID-19 en los contratos de infraestructura en el sector minería y construcción, que estará a cargo de los ingenieros Alejandro Espejo Fernández y José Muñoz Dodero, quienes abordarán el tema desde su perspectiva como especialistas en ingeniería civil. Antes de iniciar con la presentación de nuestros expositores, les recomendamos que es importante mantener los micrófonos y cámaras apagadas para que no genere algún tipo de distracción. Por otra parte, vamos a seleccionar algunas preguntas de nuestros participantes para que finalizada la ponencia sean respondidas. Estas las pueden hacer al WhatsApp donde les llegó la invitación o al siguiente número, 937-557860. Repito, 937-557860. Sin más preámbulo, pasamos a presentar al ingeniero Alejandro Espejo Fernández, consultor técnico en contratos de infraestructura. Es ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA de Pacífico Business School. Cuenta con experiencia específica en planeación estratégica, gestión de proyectos y control de proyectos, así como también en optimización de procesos comerciales. Certificado como Senior Contracts Professional, SSP, el 2012 en la Bechtel International Center de Estados Unidos, y como Project Management Professional, PMP, el 2011 en el Project Management Institute. Experto técnico en gestión estratégica de resolución de controversias contractuales, Time and Cost, en contratos complejos. Miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, del PMI Chapter Perú, y de la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, AACE. Nos acompaña también el ingeniero José Felipe Muñoz Dodero, director de Navitec, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Colegio de Ingenieros del Perú, llevando actualmente el programa Virtual Design and Construction, VDC, por el CIFE de la Universidad de Stanford. Es jefe de administración contractual en Graña y Montero, con más de 20 años de experiencia profesional en gestión de obras civiles ligadas al sector infraestructura y edificación en Perú, Bolivia y Argentina. Asesor en gestión de reclamos, perito en Navitec Perú y consultor en gestión de reclamos en otras consultoras. Ahora sí, procederé a darle la palabra al ingeniero Alejandro Espejo.
Buenas noches con todos. Buenas noches, Fiorella, Pamela, Pepe. Gracias por la oportunidad nuevamente. Y bueno, a todos los asistentes igual gracias por la puntualidad, el interés un poco en estos temas que son quizás relevantes de cara, digamos, a la reactivación del sector construcción, de cara a la reactivación de las obras y los contratos de construcción en el corto plazo, ¿no? Todos esperamos eso. El tema que vamos a desarrollar hoy es un poco hablar acerca de aspectos relacionados con recuperación de costos, un poco las reclamaciones, solicitudes, digamos, de reconocimiento de costos adicionales, impactos en los cronogramas, digamos, debido a todo, a toda la coyuntura del COVID-19, ¿no? A la fecha, en Perú, ¿sí?, los contratos de construcción han sufrido paralizaciones de las actividades físicas, las que en un principio se han dado bajo el efecto de fuerza mayor, ¿no? Muchos contratos de infraestructura están, digamos, paralizados y el estatus de estos es paralización por fuerza mayor. Es muy probable que los clientes, ¿sí?, más aún que la cuarentena, entre comillas, se ha extendido hasta el 26 de abril y muy probablemente también se extienda por un periodo mayor, ya sean semanas o meses, es algo incierto lo que estamos viviendo. Definitivamente no hay visibilidad, no hay una certeza, todo lo contrario, hay incertidumbre. Entonces, una posibilidad, una probabilidad es que los contratos se suspendan por un periodo X, ¿sí? Los contratistas, en definitiva, deben adoptar o ya han adoptado diversas estrategias pensando en que la reactivación se va a dar en el corto plazo, ¿no? Todos esperamos eso, todos deseamos ello, ¿no? Y en definitiva, también se piensan que, oye, hay costos que yo tengo que recuperar, hay costos que yo tengo que solicitar, digamos, a mi cliente, y en definitiva estos costos son costos no previstos, ¿no? Se me viene a la mente un concepto que lo discutíamos con Pepe ayer, antes de ayer, un poco conversando acerca del webinar, era que muchos costos quizás al inicio del periodo, digamos, de suspensión por fuerza mayor o suspensión, digamos, porque la situación, digamos, conlleva a ello, la situación, digamos, de los proyectos específicos cambia de un estatus de fuerza mayor a una suspensión, digamos, debido a la ampliación de la cuarentena. Entonces, los contratistas pueden haber incurrido en costos en un escenario menor al que quizás se hubiera dado si es que quizás el cliente no hubiera instruido ciertas acciones, entre comillas, de permanencia de recursos o acciones de mitigación, ¿no? Entonces, un poco el concepto es la comparación entre lo que pudo y lo que es, ¿no? Otro escenario, digamos, que ya es un poco más a futuro quizás, es que, y no es tan improbable, es que los contratos también se tengan que resolver, ¿no? Te cedo la palabra, Pepe, para que amplíes un poquito más estos puntos que acabo de mencionar.
Hola a todos, buenas noches. Sí, definitivamente esto empezó como una fuerza mayor y no se sabe a dónde vamos a terminar. Las implicancias de que los proveedores extranjeros todavía no estén produciendo puede afectar muchísimo a la provisión de que hayan comprado los mandantes. El tema de suspensión de contratos, sí, está viéndose. Tenemos noticias a todos los administradores de contratos o los que hemos desarrollado una carrera de largos años, están evaluando el tema. Algunos están en posiciones de mandante, otros están en posiciones de contratista. Y hay mucha confusión, Jano. Lo que son los sobrecostos durante el periodo que acaba de pasar, yo me guío por las recomendaciones que hoy en día los abogados están diciendo. Hay que registrar mucho, hay que ser colaborativos y hay que ser mitigadores. Esas estrategias están bastante, bastante en boga hoy en día para poder mostrar después más claramente en qué costos hemos incurrido. ¿Qué tan colaborativos vamos a poder ser? Es algo que va a depender mucho de nuestros mandantes, de los clientes. Ellos entendería que tienen arriba, y sobre todo en los proyectos mineros, otro tipo de decisiones que ni siquiera nosotros percibimos, que podrían estar decidiendo atrasar proyectos, recortar inversiones, viendo variaciones en el precio de material, de los minerales para los próximos años, por la baja demanda que se sospecha hoy en día. El panorama es bien incierto. Creo que un buen escenario es que los proyectos vuelvan a empezar, reinicien pronto y que los inversionistas sigan apostando por llevarlos.
Correcto. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Fiorella. Ok. Bien, entonces, como mencionó Pepe, definitivamente, la parte que está mejor, digamos, documentada, la parte que está o que tiene mejores registros, va a ser, en definitiva, aquella que pueda alcanzar con éxito ciertos reconocimientos económicos, va a estar en mejor posición para negociar, ¿sí? Recordemos en los anteriores webinars que ustedes han podido quizás participar o no, les comento un poco el común denominador, ¿no? Y llamo también a lo que el presidente Vizcarra viene expresando los últimos días, ¿no? Y se enfocó un poquito en quizás implícitamente, pero habla mucho de negociación, ¿no? La negociación de buena fe. Entonces, lo que son costos, la estimación, el costeo, el análisis, créanme que no es complicado. Vamos a tratar de hablar un poquito de ello hoy, pero el fondo del asunto es, oye, yo puedo ser un estimador muy, muy capaz, muy técnico, muy teórico, muy pegado a las buenas prácticas, pero si no tengo, digamos, una base formal, sólida, con documentación contemporánea, con documentación que registre las buenas intenciones como contratista para mitigar, y también, digamos, la debida diligencia contractual para seguir yo cumpliendo mis responsabilidades contractuales, no voy a estar en una buena postura de cara a negociar un reconocimiento económico. Entonces, la clave es comunicar eficientemente, ¿no? Entonces, esto ya se hizo, seguramente, los contratistas ya lo han hecho, pero hay que seguir haciéndolo, ¿no? ¿Sí? Hay que seguir comunicando constantemente, digamos, el estatus de qué, ¿no? La cantidad de recursos afectados, ¿sí? El porcentaje de avance que a la fecha, o a la fecha, digamos, X, puede ser una fecha anterior o una fecha, digamos, actual, quizás está haciendo algún trabajo de desarrollo de ingeniería, algún trabajo en gabinete. Entonces hay que ir registrando y diciendo, oye, cliente, yo estoy avanzando, o dejé las obras en tal avance, ¿no? Entonces eso tiene que estar totalmente detallado, ¿no? Todas las actividades que se han visto impactadas tienen que tener un estatus, y si va cambiando en el tiempo, en los días, en las semanas, hay que comunicarlo, ¿no? Se tiene que hablar acerca de los saldos de obra que estén pendientes por ejecutar, ¿no? Estatus de equipos paralizados, ¿no? Si es que los equipos son propios, si es que los equipos son arrendados, si es que los equipos están disponibles aún en el proyecto, ¿no? Una cosa es haber desmovilizado y el equipo ya no está en la obra, entonces no podemos hablar de disponibilidad del equipo. Y otra cosa es tener un stand-by, pero sí tener el equipo presto y a disposición del cliente y a disposición del proyecto, ¿no? Entonces, ese es un aspecto no menor, ¿no? Asimismo, el detalle de la mano de obra, ¿no? O sea, ¿qué cantidad de recursos por especialidad, con nombre y apellido, cuál es la categoría de este personal, desde cuándo está paralizado, cómo se ha ido mitigando la incurrencia de costos laborales debido, digamos, a la prolongación de la cuarentena, ¿no? Claro, en temas de mano de obra hay que pensar que también que el cliente quizás puede instruirnos, ¿sí? A liquidar personal o a desmovilizar personal, digamos, que puede estar, digamos, en los proyectos, si hablamos de proyectos mineros, ¿no? Entre otros. Entonces, hay una serie de aspectos no menores que tiene que ver un poco con lo que estoy hablando. Pepe, si puedes continuar con los siguientes puntos.
¿Y esto va para arriba o para abajo? Notamos mucha concentración en la relación de los contratistas generales hacia el mandante, hacia la supervisión, tal vez hacia el Estado, pero en por lo menos un par de pericias que hemos hecho por Navitec en anteriores ocasiones, nos hemos encontrado que cuando se levanta un claim al mandante, muchas veces la información está desordenada aguas abajo. Estoy hablando de los subcontratistas, proveedores y otras empresas que están relacionadas. A veces tenemos esquemas de concesionarios que se duplican o se clonan en una nueva empresa constructora, y al final el concesionario está reclamando los costos incurridos, los sobrecostos incurridos de la empresa constructora. Entonces, la manera de sustentar esto es distinta, las contabilidades son distintas. Hay que fijarse bien en que las planillas de los subcontratistas estén llevadas a Quellaveco, o al proyecto minero Antamina, o al proyecto, qué sé yo. O sea, tenemos que ser ordenados en esa información que puede estar siendo alimentada por nuestras empresas subcontratistas. Ahora, acá hay unos grandes riesgos para los mandantes, y esto, como mucha gente opina, cada uno va a defender sus intereses. Y esta es una economía de mercado que lo vamos a luchar por colaborar, sí, pero mucho va a tender hacia la colaboración, espero. Hoy en día se está evaluando si es que las empresas pueden mitigar lo más posible. ¿Cómo es que nuestros alquiladores de equipos pueden mitigar si van a dejar los equipos en las obras hasta que comiencen a ser utilizados? ¿Y ese periodo cómo se va a reconocer o no se va a reconocer? ¿Las desmovilizaciones se van a hacer más restrictivas, por así decirlo? Y no es que la demanda vaya a crecer, como se opina. Son épocas para mitigar. Es lo que decíamos al principio. Registrar bien, mitigar y colaborar.
Correcto. Definitivamente esta lámina un poco es la base de lo que vamos a hablar más adelante en las próximas láminas. No solamente está pues la mano de obra, está también el estatus, por ejemplo, de materiales, de adquisiciones, el comunicar también cuál es el estatus, digamos, del recurso indirecto, ¿no? Muchas veces uno cree solamente que la fuerza mayor pues nos da plazo y no nos da costo, ¿no? Pero hay contratos y contratos, ¿no? En un supuesto donde el cliente deba reconocer algún tipo de costo indirecto, él va a querer saber, oye, ¿y qué recurso indirecto ha estado, digamos, en la posibilidad de ser usado si es que la condición no se hubiera dado, ¿no? Entonces, el comunicar con detalle también el recurso indirecto no es menor, ¿no? Obviamente hay que enfocarnos en los variables, pero hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Solo un comentario pequeño. Están habiendo muchas consultas. La idea es, quisiéramos responderlas todas, pero al final de la exposición van a elegir algunas consultas y las vamos a poder responder al final, pero no dejen de escribir a Pamela o en el chat para poder tomar nota de ellas, ¿no? ¿Podemos pasar la siguiente lámina, por favor? Ok. Entonces, ya hemos hablado, ¿no? Fuerza mayor, suspensión, arbitraje. ¿Sí? Eso es un poco lo que vamos a hablar de acá en adelante, ¿no? Los contratistas podrán solicitar reconocimiento sobre costos, evidentemente, si es que se cumplen los siguientes criterios, ¿no? Entonces, hay que pensar, oye, sí, pues, Código Civil, los contratos normalmente dicen fuerza mayor, solo plazo. ¿Sí? En un supuesto, que se mantenga la fuerza mayor, ¿no? No siempre es así, porque hay contratos donde se estipula claramente que cuando existe la posibilidad de que se dé un evento de fuerza mayor, el cliente reconocerá ciertos conceptos, ¿sí? Lo que ocurre normalmente, ¿qué pasa en un evento de fuerza mayor cuando el contratista quiere mitigar daños, ¿no? Pero hay una instrucción formal del cliente. El cliente instruye y dice, oye, cliente, yo contratista, voy a liquidar a toda mi gente. Es personal especializado, son soldadores, imagínense, que son escasos en el mercado. Y el cliente dice, no, tú tienes que mantener el 100% de los recursos hasta que yo te diga. Eso es una instrucción. Entonces, como concepto es, si el cliente o los clientes instruyen, ¿sí? Mañana más tarde el contratista podrá tomar esa instrucción y decirle, cliente, tú me dijiste que yo deba mantener mis recursos, te he ido comunicando con una frecuencia X cuál es el estatus de esto, porque puede ir variando, y aquí están los costos, ¿no? Y no solamente de mano de obra, de los recursos que se hayan mantenido en el proyecto por una solicitud expresa del cliente, ¿no? Somos claros de que el cliente puede decir, oye, yo no estoy de acuerdo en esos costos, ¿no? Porque tú estás usando las tarifas de los recursos del contrato. Yo quiero que me des las tarifas de mercado que son menores. Entonces, ahí tenemos una desavenencia, tenemos una controversia, una discrepancia. Y así podemos citar otros ejemplos donde no es tan fácil pensar de que, como el cliente me dio que los recursos se mantenga, el cliente me los va a pagar sin necesidad de observar una coma al presupuesto. Sabemos que eso en la práctica no es así. Entonces, como concepto es, tiene que haber un cambio en la condición que había sido establecida en el contrato, ¿no? Sabemos cuál es ese cambio, ¿no? Normalmente la causa tiene que estar o tiene que ser, digamos, de atribuible al cliente la instrucción. Y el contratista obviamente tiene que poder cuantificar el sobrecosto, ¿sí? Como concepto, esto es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Pepe, si me ayudas en el punto 4.
Sí, mira, opinábamos que lo anterior deberá verificarse y que el contratista tiene base contractual para su reclamación. Que exista validación técnica que soporta el reclamo y exista coherencia y suficiencia en la estimación de los costos. Y nos hemos encontrado con anteriores experiencias en donde ha habido contratos a precios unitarios y sumas alzadas que han migrado hacia tiempo y materiales, por ejemplo. No sería extraño que algunos contratistas lo planteen, ¿no? Ante la situación tan adversa que se viene, en donde las ineficiencias tanto de la procura o de que vuelva a haber rebrotes, haga que los proyectos se ralenticen, haya un pacing. Ahora, es este tema de los costos y los precios o tarifas que tenemos en los contratos, mi recomendación es abrirlos. En una situación donde un mandante está evaluando si el proyecto le va a salir mucho más, al igual que un contratista que sabe que va a tener un costo mayor, creo que los temas de colaboración vuelven a surgir. Los open books deben ponerse sobre la mesa. Y en una relación de más de confianza que de contradicción o de controversia. La voluntad va a jugar un juego muy importante. De hecho, la información que ya se maneja en arbitrajes es que tú presentes los costos reales que has tenido, no a las tarifas. Entonces, tenemos que estar preparados para abrir también nuestros costos como contratistas y trasladar algunos beneficios que podríamos estar encontrando. Es una opinión. Todos podemos tener varias opiniones. Pero lo que yo visualizo es un escenario en donde los clientes van a tratar de salvar sus proyectos, sí, pero no a costa de cubrir el sobrecosto de los contratistas. Y eso va a traer serias consecuencias para, probablemente más para los contratistas que para los mandantes.
De acuerdo, Pepe. Sí, nos has hablado muchos puntos que son realmente relevantes, ¿no? El presidente Vizcarra, que es ingeniero civil, y yo siento, la verdad, y esto es un comentario personal, que cuando él habla, le trato de leer un poco las afirmaciones, las preguntas, las sugerencias, que si bien es cierto, son amplias a todos los sectores económicos, pero yo trato un poco de leer entre líneas, ¿no? Él habla, y lo reitero, ¿no? La buena fe, el hecho de ceder, dice, ¿no? definitivamente lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir es negociaciones duras, difíciles. Vamos a tener que ceder clientes y contratistas los beneficios y en definitiva los conceptos un poco que estamos revisando cobran mucha relevancia, ¿no? Por favor, Fiorella, si podemos pasar a la siguiente lámina. Entonces, lo que mencionaba, ¿no? Hay que entender que un evento de fuerza mayor solo se asigna plazo y no costo, ¿no? O sea, es en un escenario, digamos, entre comillas, tradicional, ¿no? Ahora, siempre hay que ver, oye, ¿qué dice el contrato? Pues, y hay que tener claridad.
Lo primero.
A mí me hacían algunas preguntas por correo últimamente, algunos exalumnos míos me escribían y me decían, uno de ellos me decía, mi contrato no tiene cláusula de fuerza mayor, y me voy al Código Civil, y en el Código Civil, entre el artículo X y Y, encuentro una discrepancia, claro. No hay que quitar, digamos, ningún mérito, y al contrario, hay que pensar que hoy por hoy, los entendidos, que son los abogados, en la parte legal, tienen un rol también, ¿sí? No hay éxito, digamos, en una intención de recuperar costos o en una intención de que se nos compense por un daño, el daño que fuese, si es que la base contractual y la base legal no es robusta. Entonces, ese es un aspecto que no es menor y hay que tenerlo muy presente, ¿no? Pepe, ¿tú qué opinas ahí?
Tenemos, como administrador de contrato, tenemos un límite en el contrato y es lo primero que nos tenemos que fijar. En un principio, también se evaluaba que si ante cambios de legislación o normatividad, los contratistas podían aducir el reclamo de esos sobrecostos. Muchos de los contratos que conversábamos entre amigos no lo tenían en esa cláusula, pero definitivamente desde nuestra posición de ingenieros, en la administración contractual, lo primero que tenemos que ver es nuestro contrato. Y hoy más que antes, los abogados obviamente tienen que abrir esas puertas que ya están conversando, que ya están aconsejando, que quieren proponer, ¿no? Ese tema que conversábamos al principio sobre la imprevisibilidad de los hechos es algo real. No se puede ocultar. Si bien es cierto, no soy abogado, cualquiera con dos dedos de frente se podría dar cuenta que la literatura o las cláusulas de fuerza mayor han sido pensadas para situaciones mucho menos riesgosas que estas. Vuelvo al tema. Sin una buena colaboración, no se van a poder abrir puertas que hagan que los proyectos sigan adelante. Y esto es lo que más necesitamos en el país también, porque nuestro sector debe hacer avanzar al país ahora. Se está hablando de un choque económico del gobierno de 5.000 millones, pero sabemos que el gobierno también tiene sus restricciones de gestión. También estábamos hablando con unos amigos del programa BC de Stanford, cómo ahora nuestra participación en gestionar proyectos rápidamente, llámese como los panamericanos, llámese utilizando las tecnologías BIM, llámese siendo más digitales, más integrados, con proyectos más integrados, podemos participar y ayudar. Los ejemplos que tenemos de otros sectores como la Marina, implementando creatividad e implementando nuevos estos respiradores de aire es muy favorable. Creo que nos tenemos que poner muy creativos, creo que tenemos que integrar más los proyectos, creo que es tiempo de darle oportunidad a las nuevas tecnologías de BIM, quienes no hayan empezado por ahí, y creo definitivamente que tenemos que ser más y más eficientes en los proyectos que se vienen, porque los beneficios van a tener que encontrarse debajo de las rocas. Por lo menos en un par de años. por lo menos hasta que concluyan los proyectos que ojalá continúen para muchos. Eso es un buen escenario, repito. Que nuestros proyectos sigan es ya un buen escenario. No sé qué opinas.
Sí, no. El tema da para mucho, ¿no? Hay muchas aristas. Si bien es cierto, estamos enfocándonos en costos, en recuperación, en claims, en arbitrajes futuros, en estrategias, pero no es menor, digamos, lo que estamos viviendo para no hablar de lo que tú mencionas, ¿no? Y yo resalto algo que también es importante, es sincerar la comprensión de qué funcionó y qué no funcionó. Sabemos que tenemos que cambiar en la forma en que hacemos las cosas, sabemos que tenemos que cambiar la legislación, sabemos que tenemos que cambiar las leyes, sabemos que tenemos que migrar a las prácticas colaborativas que han tenido éxito ya en otros países y que felizmente se ha evidenciado que funcionan también en la cultura peruana. Ese es un aspecto no menor, la cultura. Entonces, ese es el camino, ¿no? Un poco para complementar lo que bien has mencionado, Pepe. Fiorella, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ok, entonces, ya hablando ya de la parte de suspensión contractual, ¿no? Entonces, el contrato se suspende, ¿sí? Y por tanto, se va a reactivar. El contrato se va a reactivar. Y cuando se reactive el contrato, ¿no? Del proyecto X, se tienen que, ¿qué cosa? Revisar los cronogramas, se tienen que revisar los presupuestos, se tienen que revisar las asunciones, y evidentemente esto, más allá de que esté regulado o no, porque mucha gente formal, que no necesariamente es profesional técnico, cree que las condiciones, si bien es cierto, han cambiado, pero no ameritan una, qué sé yo, un reconocimiento, un reajuste de los costos, un reajuste de los cronogramas, un reajuste de las asunciones programáticas, un reajuste de los rendimientos, entre otros. Entonces, esto es técnico y como no hay en el contrato, típicamente no lo hay, no existe, un método específico que nos diga el proceso claro y específico para desarrollar actualizaciones que tengan un impacto económico a nivel de presupuesto y de plazo, a nivel de cronograma. Entonces vamos a tener que ser creativos y nuevamente eso va a conllevar al final a negocio. Entonces los contratos, como bien dije, se van a reactivar en 2 o 3 meses, por decir algo, no lo sé. Y los contratistas se deberán poner de acuerdo con los clientes, ¿no? En definitiva, renegociar términos contractuales. Esto va a ser así, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sabemos de que vamos a tener que implementar en nuestros campamentos mineros infraestructura adicional que no estaba prevista originalmente en los gastos generales. En los comedores vamos a tener que hacer, implementar de, qué sé yo, instrumentación, equipamiento adicional, que tiene que obviamente ir de la mano con lo que el Ministerio de Salud promulgue, y así entre otros aspectos, ¿no? Relacionados, por ejemplo, a los EPPs, ¿no? La calidad de EPPs. Entonces, hay una serie de aspectos que están relacionados a la salud que va a impactar, sí, los costos y, por tanto, va a impactar los presupuestos y los cronogramas. Solamente para hablar de manera general, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora, por ejemplo, la ejecución de los trabajos físicos, ¿no? Si hay restricción social y esto va a permanecer por muchos meses. Entonces, ¿de qué forma un contratista tiene que estimar los rendimientos que finalmente nos conlleven a un precio unitario que puede ser diferente superiormente, superlativamente a lo planteado originalmente en el contrato de hace un año atrás, de hace 2 años atrás? Entonces, eso es lo que hay que evaluar de manera general. Entonces, a nivel de costo directo, obviamente hay que ver tarifas, ¿no? ¿Cuál es el costo de mano de obra que vamos a tener ahora en los nuevos presupuestos, ¿no? Los materiales. Tú hablabas, Pepe, acerca de la disponibilidad de materiales en Lima, por distrito, ¿cómo va a impactar la movilización, el transporte de estos? Hablo de Lima. Si hablamos a nivel de Perú, oye, llevar de Lima a Las Bambas, llevar de Lima a Quellaveco, a Antamina, los tiempos de transporte, la disponibilidad de las camabajas. Entonces, hay una serie de aspectos que hay que evaluar, hay que analizar. Si hablamos de proyectos internacionales, ¿no? Y tú tienes compras, quizás que tienen que venir, pues, de Europa, de Estados Unidos. Entonces, ahí hay aspectos que no son previsibles y que nuevamente hacen que nuestras estimaciones van a ser inciertas. En un webinar anterior de mayo hablaba un reconocido ingeniero acerca de la gestión y el análisis de los riesgos. Entonces, se me viene a la mente eso. También hay que tener claridad con los conceptos de riesgo y de qué forma estos deban usarse como técnicas y herramientas para estimar las reservas de contingencia, las reservas de gestión, ¿sí? Como ya mencioné, ¿no? Los rendimientos, las productividades, la inclusión de nuevos ítems, de recursos dentro de las partidas específicas, ¿no? Nuevas partidas, evaluación de los costos indirectos, Pepe, ¿no? Si puedes continuar acá.
Sí, mira, podríamos partir por varios temas. ¿Cómo va a ser la relación con los vendors que tienen que venir del extranjero y que van a tener que pasar cuarentenas al ingresar? Aquellas empresas que tienen personal expat, también van a tener costos asociados en sus ingresos y en sus periodos de cuarentena. Por el lado de los equipos, tenemos muchos equipos que en el mercado van a tener que sufrir capaz una reducción en las tarifas que los hayamos contratado. Porque cuando se ralentiza un proyecto con un efecto pacing, y lo estamos viendo y lo hemos visto antes, el efecto de incrementar el cronograma en plazo sin el efecto de sobrecostos por productividad hace que en los proyectos electromecánicos la gran partida de grúas se incremente y no cubran ciertos costos. O sea, me refiero que a la velocidad en que un contratista civil electromecánico valoriza o ha proyectado su valorización, le determina un ingreso para cubrir los costos de alquiler de equipos. Y eso está en función a mantener a los equipos un cierto plazo. Entonces, hoy que definitivamente ya por lo menos tenemos un mes de ampliación de plazo, y por lo menos está viendo que se van a ampliar los contratos por efecto pacing, ¿cómo se va a manejar específicamente el tema de equipos? Si la valorización, sin hablar de precios unitarios reajustados, va a poder cubrir el costo de esta gran partida en proyectos electromecánicos. Y ni hablar de las grúas torre en proyectos civiles. Ese es un punto, vendors, mano de obra, equipos, y nos consultaban por aquí también el tema de los materiales. Aquellos materiales que hoy podrían estar pasándose de su tiempo de uso, son otra variable a considerar. Y ni qué decir de que a este paso podríamos llegar a épocas de lluvia en donde ya los carreteros se van a enfrentar a situaciones diferentes. Los nuevos cronogramas van a tener que considerar eso, definitivamente. Ahora, entrando un poco al tema de precios unitarios renegociados, los efectos para el cuidado de la salud, lo que mencionas de los mayores, el mayor distanciamiento que en los campamentos mineros se va a tener que dar, probablemente una reducción de la población por disponibilidad habitacional, es algo que ya se está viendo. Aquí la gran pregunta que yo me hago es, ¿ese efecto del evento COVID? Probablemente, ¿no? Porque el evento hay que recordar que puede ser coexistente con otros eventos que también tenga el cliente o entre los contratistas. Pero ese efecto, lo que finalmente las prácticas recomendadas de la ACE nos piden analizar cuando vemos un claim. Es el efecto del evento lo que se mide y cuándo ocurre. Y si hay efectos combinados por eventos producidos por un mandante o producidos por el contratista, que no necesariamente son eventos que ocurren en el mismo tiempo, pero cuyos efectos sí están presentes en el mismo tiempo. Es probable que hoy en día se mezclen una serie de efectos en los próximos meses, en el próximo año, que haya que ojalá haber registrado bien de dónde han surgido. Pero bueno, seamos un poco más positivos. ¿Qué se puede venir de un reajuste de precios unitarios en contratos a precios unitarios? Para no hablar de suma alzada, que francamente hoy en día tenemos que sentarnos más a analizar. En el tema de precios unitarios, y si enfocamos estas situaciones con un espíritu colaborativo, como reitero, podríamos organizar mejor algunos recursos de los contratistas en el mismo proyecto minero. La colaboración de recursos podría ser un arma para que diferentes contratistas se beneficien y en el tema de equipos puedan ser compartidos. O sea, si esta oportunidad la ven los mandantes desde una óptica general en la que los volquetes podrían estar, se podría promocionar políticas en que varios recursos, varios equipos, varios volquetes, podrían ser cargadores frontales, estén constantemente en uso y a disposición de todos los contratistas en un espacio común de campamento minero, puede ser una oportunidad para poder aprovecharla y tener ahorro de costos. Que me das el equipo un día, que me das el equipo otro día, se hacen difíciles y las coordinaciones se hacen cada vez más graves. Pero todos tenemos que poner de nuestra parte. ¿Qué otras cosas podemos ver en precios unitarios que podrían mejorarse? Bueno, yo sí creo que las mediciones de productividad van a tener que ser necesarias de aplicar. Hay que saber demostrar cuando estamos siendo menos eficientes. Y esto ya muchos lo practican en el tema de edificaciones, más en el tema civil, y grandes empresas lo tienen en electromecánicas. ¿Cómo estamos? ¿Qué porcentajes de tiempo productivo estamos llevando? Tiempos contributorios, tiempos perdidos. ¿Cómo le vamos a reclamar a un mandante si es que nuestros tiempos productivos no superan el cierto porcentaje aceptable? Entonces, ¿hay que ponernos las pilas como contratistas? Sí. Los mandantes tienen que hacer su esfuerzo, por supuesto, porque si no los proyectos se van a paralizar, se van a ralentizar. Y eso no le conviene ni a uno ni a otro, ni al país en su conjunto.
Bien. Gracias, Pepe. Excelente la perspectiva. Hay muchas preguntas que están haciendo en el chat. Definitivamente hay mucho que hablar Hay muchas aristas, hay mucho análisis detrás, desde una perspectiva, como bien lo mencionaba Pepe, de contratista, proveedor, consultor, cliente, y hay otro lado, que es, oye, proyectos públicos, proyectos privados, ¿no? Legislación, digamos, que rige las contrataciones públicas, y obviamente el Código Civil que soporta a los privados, ¿no? Sin dejar de mencionar lo que implica la propia base legal de las obras por impuestos y de las asociaciones público-privadas, ¿no? Entonces, sí hay un denominador común, que es la parte técnica que tratamos un poco de abordar acá hoy, pero definitivamente la parte contractual. Los límites de batería y la parte regulatoria que tiene que ver con las propias leyes, el entendimiento que nosotros como técnicos tenemos de ellas versus la parte formal, que es ya la parte legal, todo ello conlleva una base, digamos, formal de cara a recuperar costos, ¿no? Fiorella, la siguiente lámina, por favor. Acá ya entramos ya, digamos, a lo que sería un escenario de resolución, ¿no? O terminación contractual, ¿no? Y acá hay mucho que hablar, ¿no? Yo reitero siempre, cuando un contrato se resuelve, cuando un contrato finaliza, obviamente hay que ver primero qué dice el contrato. Hay contratos bien formados y hay contratos mal formados. Hay contratos que tienen o usan una proforma estándar, contratos AIA, contratos JICA, contrato NEC, contrato FIDIC, FIDIC modificado, NEC modificado, NEC opción A, B, C, D, F, etc. Entonces, más allá de la proforma, hay que tener un entendimiento y claridad absoluta de lo que implica una finalización. Un ejemplo, no es lo mismo una finalización por conveniencia versus una finalización por incumplimiento. Solo por mencionar dos tipos de finalización bastante, bastante conocidas, ¿no? Y Pepe mencionaba el hecho de que, oye, una finalización puede darse, ¿no? Y esto ya es un análisis que yo hago en este momento, no necesariamente por COVID. Y Pepe lo mencionaba. De repente, a estas alturas, un contratista tiene tantas falencias, tiene tantas fallas, que el cliente ya ha ido documentando y que la finalización no va a ser por COVID. Entonces, no hay que perder de vista el efecto o las causas concurrentes que finalmente van a derivar en un impacto, en un evento, digamos, trascendental, como podría ser la resolución de un contrato, ¿no? Pero en un supuesto de que la resolución sea por COVID, evidentemente, se llamará a la cláusula que tenga que llamarse contractualmente hablando y deberemos evaluar primero los conceptos de liquidación conforme a contrato, ¿no? O sea, de acuerdo, digamos, a la parte contractual, a lo que diga el contrato, ¿cuáles son esos conceptos que se me van a reconocer? La letra importa mucho acá, ¿sí? En muchos contratos hablan de que, por ejemplo, se reconocerán los costos razonablemente sustentados, ¿no? Y las palabritas ya empiezan a sonar un poco extrañas. La razonabilidad de los costos, ¿no? ¿Qué es razonable? ¿Qué es irrazonable, ¿no? Hay que evaluar los conceptos en controversia, ¿no? Ítems anteriores a COVID, lo que les mencionaba. Ítems posteriores a COVID. Entonces, la debida diligencia contractual en términos operacionales del contratista. ¿Fue buena? ¿Fue mala? ¿Sí? Solo por hablar en términos simples. Entonces, acá hay que evaluar, ¿no? Oye, lo que ya un poquito hemos hablado, pérdida de productividad, mano de obra y equipos, ¿no? Entonces, si existe esto, si es que el contratista a su vez ha tenido también un performance que ha impactado a el contratista por hacinamiento de las cuadrillas, por cambios infinitos en la ingeniería, por demoras en las aprobaciones de las consultas técnicas, demoras en las emisiones de la ingeniería, todo ello afecta, ¿no? Entonces habrá que pensar ya desde ahora en el mejor método que vamos a usar. Y acá, Pepe, un poquito, si nos puedes contar cómo Navitec aborda un poco estos conceptos que están acá en adelante, ¿no? La famosa milla medida, valor ganado.
Sí, mira, el problema de demostrar improductividad es bien reconocido en el medio como uno de los problemas más difíciles para que el contratista sea reconocido. La improductividad de la mano de obra, y muchas veces la de los equipos, no es bien entendida por los mandantes, por la supervisión y por los mismos contratistas. Nos enfrentamos muchas veces a que las metodologías que hoy están disponibles no sean aplicadas correctamente o incluso en general no sean aplicadas. Los conceptos de milla medida se han vuelto más populares. De hecho, los hemos presentado en no pocas veces, y demanda un buen registro de la información que el contratista ha debido comunicar en su momento también. La información de la cantidad de horas ganadas, gastadas, bien seccionada por las áreas, bien seccionada por aquellas partidas de control, bien llevada con los commodities, te permite después hacer un análisis en donde se puede mostrar que un contratista ha obtenido cierta productividad en un 20% del tiempo y que después otras causas lo han impactado, y ahí ya empieza todo un tema fáctico de relación. Pero esa información, mi recomendación es que ya no se mantenga reservada por parte de los contratistas, sino que sea abierta en informes semanales y mensuales hacia los clientes, hacia las supervisiones. ¿Por qué? Porque ese registro después va a servir, y si son claramente contemporáneos, es muy importante. Por eso es que yo también hablaba de que los registros de contratistas y subcontratistas tienen que estar alineados. Nos hemos encontrado con casos en donde, para reclamar ante un mandante, tenemos que mirar aguas abajo y a nuestros subcontratistas, y si ellos no tienen los registros como deben de ser, se hacen muy difíciles los cálculos. Así que veo mucha concentración en los clientes por parte de los contratistas, pero también tienen que estar fijando en sus subcontratistas. Ahora bien, ¿qué podemos esperar para más adelante sobre el apoyo que podría tener juntas de resolución de disputas, como nos comentaban por acá en el chat, o expertos dirimentes, a lo que se le llama el juicio experto? ¿Van a cobrar una relevancia importante? ¿Va a llegar hacerse efectiva la figura que en el Estado ya se ha legislado, en donde se forman las juntas de resolución de disputas para discutir cuáles serán los costos que un contratista realmente haya incurrido por COVID y que el mandante pueda reconocerle? Puede ser un escenario en donde demande mucha gente que tenga experiencia en administración contractual en el sector construcción. Puede ser una ventana de oportunidad también para aquellos profesionales que quieran volver o quieran continuar con este desarrollo. Pero definitivamente ahí una gran recomendación es guiarse de las metodologías que hoy en día están disponibles para el análisis de claims de improductividades. Ahora, reitero, hay que volverse productivos, más productivos aún. El tiempo de extensión de plazo lo veo menos complicado de solucionar que los costos. Por tanto, el espacio para desperdiciar se ha achicado muchísimo. Creo que hoy en el nuevo escenario, las empresas, los mandantes, se pueden poner de acuerdo en una nueva fecha de término. Pero definitivamente, si un contratista va a reclamar dinero que está perdiendo por su ineficiencia, va a ser mucho más observable. Los espacios para ser improductivos son mucho más pequeños. Por tanto, tenemos que blindar a la construcción. Las ingenierías, que están tan fragmentadas muchas veces, deben ser integradas. La procura y la información de la procura debe estar en nuestros análisis de restricciones como contratistas, como piedra. Las metodologías de planificación, algunos que me conocen saben cómo apoyo los temas de Lean Construction, tienen que estar presentes. O sea, lo que hoy en día el mundo está experimentando antes del COVID ya era una integración de modelos BIM, de metodologías de Lean Construction, todo unido por Virtual Design Construction, para hacer a la construcción más productiva, blindando la construcción, haciendo construcción primero virtual y después haciendo construcción real. Hemos tenido muy buenas experiencias en los dos últimos proyectos en la empresa donde participo. Y se ven los resultados. Se ve cómo la integración de la ingeniería y definir el producto para ser mucho más eficiente durante la construcción es algo totalmente recomendable. No me quiero extender más porque creo que deberíamos terminar en plazo y deberíamos recordar o hacer levantamiento de algunas preguntas. Yo acá veía una más que importante. ¿Cómo quedan y cuál es la oportunidad de los sindicatos de construcción civil? ¿Cómo los vamos a manejar? No nos habíamos puesto a pensar en esto, Jano. ¿Cuál va a ser el rol de los sindicatos de construcción civil hoy en día y cómo los vamos a poder manejar? Es algo que te cedo la palabra.
Sí, no, es una pregunta interesante. Definitivamente los que hemos tenido experiencia, digamos, a nivel empresarial, digamos, negociando con los sindicatos, hemos visto pues que no necesariamente, por así decirlo, está normado. Todo lo contrario, ¿no? No hay algo que, digamos, blinde a las empresas constructoras de incurrir en esos costos que finalmente no agregan valor y que los hacen menos productivos. Entonces, lo que siempre el sector privado, empresas constructoras, han reclamado es que haya, digamos, una especie de blindaje formal a través de leyes específicas que cubran y protejan a los inversionistas de no incurrir en esos costos de mano de obra que no generen productividad. Entonces, ese es un aspecto importante y es algo que creo yo ya se está manejando a nivel de los ministerios de vivienda, construcción y saneamiento, ¿no?
Y el OCE ha sacado ciertas directivas.
Sí, definitivamente es un punto muy importante, ¿no? Yo te felicito por todo lo que has hablado, porque has hablado de muchos aspectos que son satelitales, pero que sí son muy importantes de no dejar de hablar, ¿no? Si bien es cierto, yo reitero, estamos hablando de costos, pero todo lo que has mencionado, Pepe, es algo que realmente agrega valor a diversos aspectos relacionados con lo que se viene, ¿no? Renegociación de contratos, recuperación de costos, renegociación de los cronogramas, negociar un rendimiento contractual que me patee una actividad crítica, qué sé yo, un X días, todo ello no va a ser, digamos, eficaz si es que yo no tengo en mente todo lo que estás mencionando, ¿no? Entonces, definitivamente hay muchos conceptos que se van a venir de cara, digamos, a controversias futuras. Mencionábamos una de ellas, que bien lo expusiste, cómo se debe abordar. También vamos a tener algunos conceptos, ¿no? Como reconocimiento de utilidades dejadas de percibir, reconocimiento claro. de los gastos generales, ¿no? Que se van a, digamos, a solicitar a los clientes, stand-bys de equipos, stand-bys de mano de obra, y como digo ahí en el último bullet, un largo etcétera, ¿no? Todos ellos, obviamente, un poco la recomendación primaria que ya dimos respecto a la reportabilidad, la documentación contemporánea, y yo siempre menciono algo que es que lo digo siempre en mis clases, a mis alumnos, es tú puedes tener cantidad, ¿no? Que ya lo hemos hablado, ¿no? Semanal, diaria, interdiaria, quincenal, mensual, etcétera. Pero así como la cantidad importa, hoy por hoy, y desde siempre, la calidad de los registros cobran y van a cobrar mayor relevancia. Entonces, no hay que perder de vista la calidad de nuestros registros, ¿no? Fiorella, si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Ok, bueno, finalmente conclusiones. Como ya dijimos, ¿no? La parte que tiene mejor documentación, mejor calidad, mejor entendimiento inclusive de toda esa documentación, que finalmente son eventos de impacto, estará en mejor posición en cualquier escenario, en cualquiera de los escenarios, ¿no? Ya sea suspensión, ya sea resolución que derive en un arbitraje. Usar buenas prácticas, sí. Pepe mencionó algo que no está acá escrito en el segundo bullet, que es, oye,
se fue la conexión. También tenemos, bueno, en este tema de las buenas prácticas en la industria.
Sí.
Comentabas.
Sí, me fui un rato, no sé si se fue la señal, pero ya volví. Sí, lo que tú mencionabas, Pepe, ¿no? Tú has mencionado bastante bien el hecho de que, oye, tenemos que ser más productivos, ¿sí? Tenemos que entender de que lo que hoy para nosotros es novedad, BIM, BDC, Lean, etcétera, etcétera, contratos colaborativos, proformas de contratos, FIDIC, NEC, etcétera, todo eso ya existió, ¿sí? En países desarrollados desde hace muchos años y con mucho éxito. Entonces, nosotros tenemos que ser, uno, innovadores, tenemos que ser sensatos, actuar con buen criterio y sentido común, pensando en de que todas esas filosofías, metodologías, buenas prácticas, sí funcionan. Sumado a ello, digamos, lo que nos compete a nosotros, tenemos que pensar, oye, para un claim tengo que usar fuentes formales, ¿no? PMI, los protocolos del ACE, el protocolo de la Society of Construction Law, y todas las recomendaciones que nos puedan dar, ¿no? Relevancia en la calidad de la información contemporánea, ya lo mencioné, la calidad suma muchísimo más cuando tenemos controversias que tienen que ver con costos e impactos a los cronogramas, ¿no? Importancia en la mitigación de los daños de vía diligencia contractual. Los contratistas están, ¿no? Están obligados a ser diligentes contractualmente en mitigar daños, ¿no? Entonces,
sí, y así no lo diga el contrato, ¿ah?
Exacto. Lo que tú mencionabas, Pepe, tú decías, ¿cómo vas a ir donde un mandante, que puede ser un mandante del sector transportes, que puede ser un mandante del sector energía, que puede ser un mandante del sector minería, y le solicitas, primero, una compensación por costos X, Y, Z? Él te lo deniega y se convierte en un claim, pero si tú no demuestras que has mitigado, que has sido diligente, seguramente ese escenario en una etapa de negociación versus un escenario donde tienes a un contratista que demuestra la debida diligencia contractual y mitigación de sobrecostos y daños al proyecto, va a estar en mejor posición. Entonces, ese es un aspecto muy importante, ¿no? Y finalmente, excelentes habilidades de negociación, ¿no? Y le sumo a esto habilidades que tienen que ver con aspectos conductuales y el aspecto comunicacional. No escrito, comunicación no verbal y verbal, ¿sí? Porque acá vamos a tener que hablar con la contraparte. Vamos a tener sesiones duras donde vamos a exponer aspectos económicos, aspectos técnicos, y hay que tener en claro habilidades de negociación, ¿sí? Que no son menores. Finalmente, todo lo anterior hacia atrás, antes de una reunión de negociación, puede estar perfecto. Pero si yo fallo en esa reunión de una hora, dos horas, tres horas con el cliente, ¿no? Y no demuestro, digamos, lo que las buenas prácticas me dicen que tengo que hacer para obtener o maximizar la probabilidad de éxito en una negociación, seguramente me voy a arrepentir. Entonces, el aspecto blando, negociación, aspecto comunicacional, aspecto conductual, muy importante, ¿no? Y con esto, Pepe, si quieres acotar algo más, para ya pasar a las preguntas.
No, pasemos rápidamente, ya llevamos una hora. Pasemos a ciertas
preguntas. Pamela, si nos puedes ayudar.
Sí, claro que sí. Bueno, acá tengo un caso de un, nos escribe Danilo Rodríguez, dice, tengo el caso de un cliente que ya emitió su carta suspendiendo el contrato, aduciendo ser un tema irresistible y de daños para ambas partes, pero sin hacer mención que el contrato tiene una cláusula que indica que las paralizaciones por fuerza mayor deben considerar 1, ampliación de plazo, 2, mayores costos, 3, mitigación de costos en la paralización, pero en ningún caso que el contratista renuncie a ello.
¿Y la pregunta?
Ese es su caso, básicamente. ¿Qué opiniones tendrían ustedes, no?
¿Pepe?
Sí, mira, obviamente la fuerza mayor te envía una situación de reconocimiento de extensión de plazo. Sí. Te envía una situación en donde los sobrecostos no son reconocidos. Sí. Te envía una situación en que para hacer un reclamo sobre costos tienes que demostrar que seas la imprevisibilidad, que se ha superado este estado de fuerza mayor, que esto era inevitable, que esto era no previsible, también. Eso es lo que están recomendando hoy en día. Ahora, ¿puedes resolver tu contrato, que en realidad yo lo llamaría terminación, ¿no? Ahí la traducción da mucho que hablar. Por un tema de fuerza mayor, básense primeramente en el contrato. ¿Qué es lo que dicen? Y Danilo, apóyate. Hay que apoyarse en temas legales también.
Esta pregunta es para usted, Ingeniero Muñoz. Me dicen, ¿a qué normativas o resoluciones se refiere respecto a los sindicatos?
No, me lo preguntaba alguien por acá y me pareció bastante interesante mencionar que cuál va a ser el rol de los sindicatos. No tengo en mente una normativa o algo que haya sabido en el medio sobre cuál es el accionar hoy de los sindicatos. De repente tú sabes algo, Alejandro, pero...
No, normativa no. O sea, digamos que yo decía que o sea, a las empresas constructoras, digamos, nada los obliga a no contratar personal de sindicato. O sea, no hay, digamos, no hay algo que restrinja o que fomente, ¿no? Ahora, la realidad es que mencionaban de que el hecho de tener sindicatos, yo entendí un poco la pregunta así, es que tú tienes, entre comillas, ¿no? La realidad te dice, contratas personal, X personas, X número de personas con las competencias X, Y, Z, que no agregan valor, ¿no? Entonces, hablamos un poco de ser muy productivos. Entonces, tú puedes tener personal que reemplace a ese personal de sindicato y que te haga las obras más productivas. Entonces, era un poco la idea, digamos, puesta sobre la mesa de decir, oye, ¿de qué forma ahora, si yo quiero ser más productivos, tendría que no contratar personal de sindicato? Entonces, ¿cuál sería el mecanismo? Entonces, la respuesta era, digamos, las entidades responsables tendrían que buscar, ¿no?, alguna forma de que las empresas no se vean obligadas a contratar personal de sindicato, ¿no? Ese sería un poco el espíritu del comentario que al final estamos haciendo, ¿no?
Sí, yo creo que ellos podrían aportar en el motor de impulsar la productividad y podrían ser un buen aliado de los contratistas y los mandantes. Tienen que ponerse del lado correcto. No creo que en estas épocas donde saben que los proyectos pueden caer, deberían estar buscando extra beneficios. No creo que lo hagan. La gente debe estar, como nosotros, ser los más preocupados, que los proyectos se paralicen. Vuelvo a reiterar, el que los proyectos sigan es una buena noticia. Y es una buena noticia para los sindicatos también, para el trabajador.
De acuerdo.
Tengo una pregunta de Sherin Limas, de DLA Piper. Siendo un evento de fuerza mayor, ¿es posible que los daños que se generen en la obra, como infraestructura o en los costos, se encuentren cubiertos por la cobertura A de la póliza CAR? ¿Y de qué dependería?
Ya, la póliza CAR tiene varios estamentos, ¿no? Creo que tiene hasta el D, la última vez que la revisé. Tienes que conversar con la empresa. Por ejemplo, en las pólizas hay que tener mucho cuidado de aquellas subcláusulas que uno contrata adicionalmente. Las pólizas vehiculares, en donde son simplemente contratadas, por ejemplo, no te cubren si un chofer agarra, un conductor agarra la camioneta y se estrella a partir de fuera de su horario de trabajo y en una vía que no es pública. Para eso hay una subcláusula que es pérdida de control. Que si no la tienes, el seguro se puede desentender. Y así, el mundo de los seguros tiene varias aristas que hay que revisar. Pero por problemas para materiales específicamente, la parte A podría ser factible.
Déjanos. Sí, yo solamente hicieron una pregunta de seguros relacionados a la coyuntura que estamos teniendo en el webinar anterior, y yo siempre digo, hay que preguntar a los expertos. Entonces, las organizaciones tienen un broker, tienen un personal específico que puede ser, digamos, parte del área de gerencia de compras y logística, que es, digamos, el idóneo, digamos, para interpretar, ¿sí? No solamente la letra, digamos, en su conjunto, lo que el seguro especifica, ¿no? Ese es un comentario, digamos, que siempre lo trato de decir cuando hablamos un poco de fianzas, cuando hablamos un poquito de seguros, porque puede que un texto específico conocido por todos puede cambiar. Entonces, eso es una recomendación mía. ¿Tenemos otra pregunta, Pamela?
Sí.
La última, creo.
Luis Lazo Velarde nos pregunta, ¿qué mecanismos sugieren para compartir los sobrecostos que se ocasionen por el estado de emergencia entre el contratista y el contratante? ¿Todo debe ser asumido por el contratante o qué parte de un mayor costo podría ser asumido por las pólizas de los seguros?
Bueno, es una pregunta interesante y a la vez es una pregunta que es muy amplia, ¿no? En su y tiene muchas posibilidades, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? Depende el tipo de contrato, depende qué cosas esté reclamando, qué cosas esté solicitando, depende cuáles, digamos, qué eventos adicionales, digamos, a los que se está teniendo como efecto COVID ya se han dado en la obra, en el proyecto. Por ahí me leí también un comentario de alguien que decía debería ser 50-50, ¿no? Depende. Definitivamente se tiene que hacer un análisis, digamos, integral del caso. Se tiene que ver un poco qué responsabilidades el contratista también ha tenido para ciertos conceptos que se estén poniendo sobre la mesa. No hay que perder de vista que si hablamos de un escenario de fuerza mayor, se reconocen solamente plazos, salvo que el contrato especifique lo contrario. Cuando ya estamos en un escenario de suspensión y se van a reiniciar, digamos, las actividades físicas, sabemos también de que se van a, entre comillas, y de buena fe de las partes, sentarse ambas partes y poder negociar aspectos diversos, entre ellos el cronograma, ¿no? Y aspectos diversos que tienen que ver con los costos. Algunos costos, digamos, que son plausibles de reconocer. Oye, costos de desmovilización y removilización. Sí. Algunos costos razonablemente, digamos, incurridos por el contratista, donde el cliente haya tenido una injerencia claramente demostrable también, ¿no? Entonces, esa sería un poco la recomendación. Algo que también conversábamos con Pepe estos días, era un poco, ya yendo un poco al detalle, ¿no? Era de repente pensar, y esto es algo que, nuevamente, no necesariamente tiene una base formal, pero sí en contratos privados tenemos ciertas libertades, poder generar matrices, ¿sí? Matrices donde los eventos se puedan, digamos, poner en blanco y negro y se puedan asignar ciertas responsabilidades. A eso se le puede hacer un análisis cualitativo, cuantitativo y de acuerdo a eso, o sea, dar una ponderación para ciertos conceptos reclamables, ¿no? Eso es un poco, eso sería un poco la recomendación.
Sí, si quisiéramos ser un poco más puntuales, yo creo que lo salarial es lo que está marcando la pauta. A ver, durante este periodo, las empresas contratistas han incurrido en sobrecostos salariales que no le han retribuido trabajo efectivo. Y esas horas pagadas, una vez que se reinicien las actividades, deberían ser devueltas por los trabajadores. Porque, de alguna manera, ese tiempo pagado debería hacerse efectivo en estas semanas. Entonces, si se puede retornar con trabajo efectivo, y eso es una, eso es un aporte del sector de trabajador directo, deberíamos estar hablando de minimizar, mitigar, reducir la brecha de discusión. Podríamos estar llegando a escenarios en donde ya no se esté conversando de los miles de dólares que en este momento las empresas constructoras están desembolsando o desembolsando hasta que salió la norma de suspensión perfecta de labores. No estaríamos hablando de un 100% de eso, sino de tal vez un tercio, de tal vez la mitad, a ser compartida entre mandante y contratista. Esto va a demandar que durante el periodo de ejecución que se viene, un trabajador probablemente vaya a trabajar cierta cantidad de horas y vaya a recibir cierta cantidad de pago por menos cantidad de horas. Ahora, esto se me acaba de ocurrir, ¿no? No es No, es una opinión en este momento. No sé qué base legal podría llegar a tener eso. No sé si laboralmente se puede hacer. Pero son situaciones extraordinarias, definitivamente.
Pepe, perdón, Pamela, solamente para... Lo que pasa es que Pepe ha mencionado algo muy importante. Son situaciones extraordinarias. Todas las preguntas, digamos, que uno se hace, que ustedes, estimados colegas, muchos de ellos amigos que están también participando del webinar, se hacen, no tienen una respuesta afirme, como podríamos decir, porque todo es extraordinario. Entonces, en algunos casos, como bien lo mencionaba Pepe, quizás algunas decisiones que tienen que ver con una mitigación, digamos, de lo que viene ocurriendo, van a ir en contra de la lógica, en contra de la propia normativa y en contra inclusive de las propias leyes establecidas. Entonces, lo que tiene que venir de acá en adelante es, oye, nuevas reglas de juego, ¿no? De las cuales ya hemos hablado, desde el punto de vista técnico-contractual, hemos hablado, y desde el punto de vista normativo, y que tiene que ver con la parte legal, obviamente tiene que haber nuevas reglas de juego, ¿no? Porque, obviamente, los actores han cambiado, ¿no? Bueno, Pamela, coméntanos, creo que ya damos por finalizado el webinar.
Sí, agradecemos a nuestros dos expositores porque esta noche, con su enfoque como ingenieros y con toda su experiencia, nos han permitido tener una mayor visión sobre la recuperación de costos por efectos del COVID-19 en los contratos de infraestructura en el sector minería y construcción. Del mismo modo, agradecemos a nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Les recordamos que esta sesión la podrán encontrar en los próximos días en nuestro canal de YouTube Mayo Educación Ejecutiva y como Mayo ED Podcast en Spotify. Recuerden seguirnos en nuestras diversas redes sociales donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como los próximos cursos y seminarios virtuales. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.
Yo solamente una cortita, como lo dije en el webinar anterior, y seguro Pepe me lo va a permitir. Ha habido muchas preguntas, por ahí he leído creo como 50 preguntas que se han formulado. Siéntanse con total libertad de podernos escribir a los correos que están ahí puestos en el PowerPoint, y con gusto, si no es Pepe, voy a ser yo, les vamos a responder cualquier interrogante. Nada, estamos para servirlos. Pepe, ha sido un gusto compartir contigo hoy en día. Nada, buenas noches con todos.
Por el audio no se pudo preguntar, ¿verdad?
Buenas noches con todos.
No, era solo escrito. Bueno, muchas gracias. Que estén todos muy bien. Gracias, Fiorella. Gracias, Pamela.
Gracias a todos. A cuidarse.
Muchas gracias, Alejandro. José, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches con todos.
Chao. Gracias.
Gracias. No.